Sermón del Dr. Phil Fernández de Trinity Bible Fellowship en Bremerton, Washington, traducido por Juan Pablo García. Si abrimos nuestras Biblias a Gálatas 5, vamos a empezar en el verso 19 y vamos a leer los tres versos anteriores para tener el contexto y recordar en qué estábamos la semana pasada. El juego del Super Bowl empieza bien por la tarde, así que no se preocupen. Tenemos tiempo para orar al Señor. Ahora, por favor, únase a mi oración. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos. Te damos gracias porque diste a tu Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Te damos gracias porque nos diste la palabra escrita, que nos diste el Espíritu Santo para darnos el poder. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado una familia de creyentes para poder compartir los unos con los otros y tener, ser familia con ellos para poder alegrarnos con los que se alegran y entristecernos con los que se entristecen. Nuestra familia espiritual, Señor, ha venido hoy para escuchar tu palabra proclamada. Y entonces, lo que pido, Señor, es que sea tu palabra la que proclamamos de este púlpito. Que canceles al hombre y que me unjas para poder proclamar tu verdad para no perder a nadie. Te pido, Señor, que a todos nos des el coraje, la valentía para estudiar la palabra, para probar lo que se dice acá con las Escrituras a través de en la semana, en lo que escuchemos, que todas las cosas las probemos con tu palabra. Y si alguna contradicción viene de tu palabra, que podamos discernir. Que nosotros seamos personas del libro, personas de la palabra. Que tu Espíritu nos llene de poder, Señor, para poder aplicar estas verdades a nuestras vidas a través del Espíritu Santo para su gloria. Y así vamos a cambiar. En el nombre precioso de Jesús, oramos así. Amén. Entonces estamos hablando que Pablo nos dice en Gálatas 5 que caminemos en el Espíritu y no en la carne. El espíritu de la carne está constantemente en contra de sí mismos. Pablo dice que estamos muertos para el pecado. Esta batalla no es como si fuera entre dos perros viciosos, dos perros fuertes, sino que es una batalla que podemos ganar en Jesús. Y de la misma manera, no tenemos ninguna excusa cuando fallamos, porque el poder del Espíritu Santo ha sido dado por Dios para nosotros para poder decirle no al pecado y decirle sí al Señor. Tenemos que entender que Pablo en esta carta está confrontando el espectro del legalismo, que es la idea de que hemos sido salvos por obras o por gracia más obras, que es una herejía, es un legalismo. Si es de Jesús más cualquier otra cosa, más las obras, es legalismo. Y Pablo dice que no somos salvos por las obras de la ley y no somos salvos por obedecer la ley, sino somos salvos por su sacrificio. Así que él está refutando el legalismo en esta carta. Y al mismo tiempo, él no quiere que los gálatas lo misinterpreten y que ellos piensen, o otras personas piensen, que Pablo está enseñando la otra herejía, que es el antinomianismo, el de vivir sin ley. Él no está diciendo, está bien que pequen. Por supuesto que no. Una licencia para el pecado, por supuesto que no. Pablo dice que debemos estar en el Espíritu, no en la carne. Que seamos guiados por el Espíritu. si tenemos una relación con la ley de Dios en vez de con Dios, es legalismo. Si usted tiene una relación con la ley lo va a abofetear, le va a mostrar que usted es un pecador y le va a mostrar la necesidad de la gracia de Dios. Ese es el propósito. No tenemos que tener una relación con la ley, sino una relación con Cristo. Tampoco debemos tener una relación con el pecado, en la que hacemos lo que se nos da la gana en el pecado. Lo que debemos hacer, repito, es tener una relación con el que nos da la ley. Él es el que nos da poder. También eso implica que a veces vamos a obedecer el espíritu de la ley, la motivación de la ley, más allá que la letra de la ley. El aspecto moral de la ley, que es más importante que el aspecto exterior de la ley. Y por supuesto, hay excepciones. Por ejemplo, Rahab, cuando le mintió a las autoridades para salvar las vidas de los espías, ella estaba bendiciendo el espíritu de la ley, no a la letra de la ley. Tengamos en cuenta que Pablo se ha desgastado tratando de hacer entender en esta carta a los Gálatas que no hay espacio para el legalismo en la cristiandad. Usted se puede volver legalista de dos maneras. De una manera es tener la actitud de que se puede ganar la salvación por lo que usted hace. Y también puede añadir tecnicalidades y añadirles cosas extras a la ley de Dios. Llegar al punto en que, por ejemplo, si alguien no viene un domingo a la iglesia porque estaba enfermo o lo que sea, entonces juzgar a una persona así como si estuviera en un pecado mortal. Y se puede añadir y añadir a la ley. Los fariseos eran expertos en eso. Los líderes religiosos. Tampoco podemos llegar al extremo de decir licenciosos. Nosotros no predicamos una licencia para pecar. Veamos los versos, pues vamos a la palabra, versos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Paremos ahí. Cuando está lleno el Espíritu actúa en usted. El Espíritu es como si estuviera manejando y usted fuera un pasajero en su propio carro, cuando está controlado por el Espíritu. Si vamos a caminar en el Espíritu y vamos a tener que estar llenos del Espíritu, tenemos que buscarlo. Por la mañana, oremos la palabra de Dios, hagamos devociones, oremos, leamos. En tiempos anteriores, escuchábamos el 8-track, escuchábamos los cassettes, ahora tenemos los CDs, podemos escuchar música cristiana, música bonita. Nos llenamos de todo lo que sea divino, de todo lo que es de Dios. Cuando nos llenamos del Espíritu y caminamos en lo supernatural, vamos a poder caminar en el Espíritu y no vamos a estar en la carne. Usted puede que esté lleno del Espíritu por la noche ayer, el día anterior, y luego ya no. Usted puede hora por hora cambiar su predisposición y cambiar su condición. Si estamos caminando en el Señor y estamos confiando en el Señor tiempo completo, vamos a poder caminar sin tener que preocuparnos por la ley. Verso 18.
Pero si sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley, ¿qué quiere decir eso? Cuando se está en la ley, está tratando en su propia fuerza, en su propia debilidad, mejor, el obedecer los estándares de Dios que son perfectos. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Dice, no, eso es de la carne. No del Espíritu, el tratar de cumplir con la ley de nuestra propia fuerza. Los creyentes muchas veces queremos servir a Dios, pero lo hacemos sin el Espíritu, sino tratamos de hacerlo con nuestra propia fuerza, sin confiar en el Espíritu, sin buscar al Espíritu, sin honrar de esa manera a Dios. El Espíritu nos llena y nos da la tranquilidad y la vida. Cuando estamos en el Espíritu, no estamos en la ley. Si estamos guiados por el Espíritu Santo, Él nos muestra el camino para amar a Dios, para amar a los demás. Que eso es lo que es el sumario de la ley. Es el amar a Dios y amar al prójimo. Y en el Espíritu vamos a poder hacer eso. La próxima semana vamos a hablar más de eso, que es el fruto del Espíritu. La llave, la clave de este asunto es que no tenemos una lista de leyes, de regulaciones, de cosas que podemos y no hacer. Eso no es lo importante. En el poder del Espíritu Santo, Él nos da el poder, nos guía, y Él camina en nuestra vida y nos guía en nuestra vida a través del poder del Espíritu. No nosotros en nuestro propio poder, tratando de seguir una lista de cosas que debemos hacer y que no hacer. Eso no es el punto. Pablo dice que las obras de la carne son varias. Verso 19 al 21. Veamos esta lista que tiene aquí. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, o inmoralidad sexual, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a la lista que hay en 1 Corintios 6, del 7 al 12. Capítulo 6, verso 9 al 11, perdón, dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Hay profesores que dijeron, que me han dicho, eso no significa que no vayan al cielo. Eso no es lo que dice ahí. Dice, no erréis. Hay muchas personas que están equivocadas, que van a la iglesia, que han adulterado, que siguen en algún pecado y son atados a ese pecado, que están en una vida pecaminosa, un estilo de vida pecaminoso, sin arrepentimiento, y que puede que estén yendo a la iglesia y se creen salvos. Por supuesto que no. Hay gente salva que peca y se equivoca, pero la disciplina viene y no vamos a pecar habitualmente, no va a ser un estilo de vida el pecado. Si por el contrario usted no tiene ningún deseo de arrepentimiento y no reconoce en qué está mal, esa es una indicación de que no es salvo. ¿Qué dice Pablo? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. That sounds pretty bad.
Es una lista bien grande.
We don't do those things outwardly, but
y nosotros, por supuesto, de una u otra manera, pecamos. De manera interior y exterior. Pero, ¿qué dice? Pablo dice, esto erais algunos. Quiere decir que de ellos, unos eran así, pero ya no. Eso en el verso 11. El pecado habitual y impenitente es una indicación clara de que usted no ama a Dios. No se engañe a sí mismo. No se equivoque. Pedro, por ejemplo, se equivocó una noche y negó a Jesús 3 veces y tuvo una noche mala. Y saben que todos podemos tener una noche mala. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos una noche así? ¿Qué hacemos? Nos arrepentimos. Y si somos creyentes verdaderos, el Señor nos sostiene. El Señor nos vuelve a tomar de la mano. El rey David tuvo un mal año, más allá de una noche. Fue culpable de adulterio y de asesinato. Él fue confrontado por el profeta Natán. La ley lo declaraba culpable 2 veces, por adúltero y por asesino. Él tuvo un año tremendamente malo. Pero el hecho es, si usted está viviendo en pecado, amando el pecado, si usted ama más el pecado que ama a Dios, que ama a Jesús, para cualquier propósito práctico, ese pecado es su Dios. Si usted no tiene ningún deseo de arrepentirse, de alejarse de ese pecado, deje de engañarse a sí mismo. No se crea, no se llama a sí mismo un creyente, porque no lo es. El rey David oró. Que vuelva a mí, Señor, la alegría de tu salvación. Esa fue su oración. Cuando nosotros estamos en pecado, no nos sentimos, no tenemos la paz de Dios. Tuve un día que me estaba doliendo la espalda y en inactividad y con pereza me puse a ver partidos de fútbol. Vi 3 partidos de fútbol seguidos. Y Dios no me dejó tranquilo. Me sentí culpable por haber simplemente hecho eso cuando no debía haberlo hecho. No tenía la alegría del Señor en ese momento. Una cosa como la pereza. El dolor también. El dolor puede doler, pues obviamente, muchísimo. Pero el dolor puede ser algo bueno. Por ejemplo, los leprosos quisieran tener dolor. ¿Por qué? Porque probablemente no se les caerían partes de su cuerpo si tuvieran dolor. Cuando usted se golpea su pie contra cualquier cosa, una esquina, ese dolor, eso es un beneficio, en cierta manera. Y de la misma manera, cuando nosotros pecamos y perdemos o dejamos de tener la paz de Dios, esta es una manera de despertar, de buscar a Dios de nuevo. Si usted está salvo, si usted genuinamente es un creyente, Él lo va a preservar. Él va a hacer que usted persevere en la fe. No se puede perder la salvación, pero eso no quiere decir que usted no tenga siempre la mejor relación con Dios. ¿Qué quiere decir? Si usted peca, usted no va a tener la paz de Dios. Temporalmente.
un esposo y una esposa puede que tengan una mala semana y no quieren hablarse por una semana. Están casados todavía. Pero la comunicación está interrumpida. Y cuando eso pasa con el Señor, perdemos la alegría de nuestra salvación, nuestra paz con el Señor. Cuando vemos las obras de la carne, el hecho es que hay muchos que no son creyentes que sin embargo no conocen el extremo del pecado. Por ejemplo, se puede que tenga un vecino muy malo, que nadie lo quiere, pero no todavía es como Adolfo Hitler. Si lo fuera así, estaría en el noticiero. Simplemente porque el pecado genera determinadas cosas, no quiere decir que lo veamos en los extremos todo el tiempo. De manera externa, mucha gente vive una vida tranquila, una vida que no está llena, no tiene una evidencia de estar totalmente perdido en el pecado. Pero Dios ve los corazones. Cuando usted ve a otros pecadores, y otros pecadores nos ven a nosotros, no es bueno engañarse y pensar que porque no somos tan malos como podríamos ser, que estamos justos ante la ley de Dios. Frente a la ley de Dios, todos hemos pecado y no alcanzamos a la gloria de Dios. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo acerca de sí mismo? En Filipenses 3, versos 13. Versos 3, perdón. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros honramos a Dios no a través de la ley, sino en el espíritu. No tenemos confianza en la carne. Nosotros oramos: Señor, no nos dejes con nuestra propia voluntad. No tengo confianza en mi propia carne. Aparte de Jesús, no podemos hacer nada. Eso fue lo que dijo Jesús. No podemos tener confianza en nuestra propia carne. Satanás, el pecado, y nuestra misma carne siempre nos están haciendo que hagamos las cosas que no debemos. Pero cuando hacemos las cosas que debemos, el plan B de Satanás es otro. Si nosotros entonces obedecemos, Satanás nos da arrogancia. Nos da orgullo. Que porque estamos caminando en el Señor, nos enorgullecemos de una manera equivocada. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Humíllense ante Dios y Él nos exaltará. No podemos andar pensando, que somos unos gigantes espirituales. Nada de eso. No se mida usted con otros pecadores. No se mida usted con el pecador de al lado. Mídase con Jesús, con la vida de Jesús. Antes de ser salvos, nosotros entendimos que merecíamos las llamas del infierno. Y saben que todavía merecemos las llamas del infierno. Pero a punta de gracia, Dios nos salvó. Nosotros nos fuimos salvos, pero todavía nos merecíamos el infierno. El pecado todavía opera en nosotros de toda manera. No teniendo confianza en la carne, en la habilidad humana, en la voluntad humana. Sigue hablando Pablo, verso 4. Aunque yo también de qué confiar en la, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne.
si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, o de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, está hablando Pablo, por supuesto, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por supuesto, Pablo era hebreo de los hebreos. Es tan judío como se puede ser, lo que está diciendo Pablo. Un rabino. Entrenado por el famoso rabino Gamaliel. El rabino más reconocido de sus días. Sin embargo, los mejores rabinos que han existido fueron Jesucristo, que también era Dios, o es Dios, y Pablo, el apóstol Pablo que está hablando aquí. Y ellos pusieron el mundo de cabeza. Y sin embargo, la mayoría de judíos hoy no quieren escuchar a sus mayores rabinos. Verso 6. En cuanto al celo, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia. Pablo era tan apasionado sirviendo a Dios que él se opuso al camino, se opuso a la iglesia de Jesús pensando que eran herejes. Él laboreaba pesadamente, forzadamente, por castigar y perseguir a la iglesia. ¿Qué dice Pablo? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia ley, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ¿usted quiere gloriarse por la carne? Yo podría hacer eso. Yo podría ser rico. Yo podría ser un miembro del Sanedrín. Yo podría ser un rabino famoso. Yo tenía todo lo que yo quería. En el sistema del judaísmo rabínico, yo tenía todo. Y cuando vi todo eso que tenía al lado de Jesús, comparado con Jesús de Nazaret, eso es basura. ¿Y qué dice en este punto en el que dice que él era irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley? ¿Qué está diciendo ahí? Él está hablando de obedecer la letra de la ley. Él dice exteriormente, obedeciendo las tecnicalidades de la ley, él era irreprensible. No solamente la ley dada por Dios, sino las tradiciones humanas de los rabinos. Él dice que él era irreprensible en eso. ¿Y qué está diciendo? Exteriormente cumplir con la ley no es suficiente. Veamos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El sermón en el monte. Todo el mundo le gusta el sermón en el monte. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente no lo puede entender. ¿Por qué? Jesús está diciendo, o me entiende a mí, me comprende a mí y me busca a mí, o no hay salvación. Cuando está hablando, benditos sean los pobres en el espíritu. Si usted está reconociendo que usted es espiritualmente necesitado de Dios, eso es lo que está hablando de eso. Usted necesita un Salvador, un Redentor. Dios demanda pureza. Bendecidos sean los mansos. Marco 5, verso 20. Que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y, ¿qué pasa con los fariseos? Jesús está diciendo que exteriormente estaban limpios, pero interiormente no. Exteriormente ellos no tenían culpa. Están cumpliendo con la ley. Pero ¿y qué importa eso? No van a entrar al reino de los cielos porque esa justicia externa no es suficiente. Veamos Mateo 7, no se equivocó, 7:15. Están hablando Jesús de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir? Exteriormente parecen ovejas, pero por dentro, interiormente, son falsos, son lobos. Verso 17. Así todo árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿De dónde viene el fruto? De las raíces, del interior del árbol. Mateo 7, del 15 al 20. Verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios no es un inspector de obras. Él es un inspector de fruto. ¿Cuál es su fruto? Si usted planta una semilla de manzana, va a crecer un manzano, no un naranjo. Y Dios planta en nosotros la palabra y nos llena del Espíritu para que nosotros demos fruto espiritual. Esto es importante para que lo entendamos, que cuando Pablo está mostrando, las obras exteriores, en las obras malas, en la borrachera, las orgías, las idolatrías, él está diciendo que cada uno de los no creyentes hacen eso. No está diciendo eso necesariamente. Lo que está diciendo es que ese pecado habitual, no todos, pero algunos, van a seguir siendo manifiestos en la vida de las personas que no creen. Hay un pecado habitual. Nosotros a veces no conocemos nuestro propio corazón. Pero tengamos en mente, usted puede ver esa lista de las evidencias de las obras de la carne, y si usted por alguna razón, si usted no está haciendo esas cosas y piensa que no tiene que preocuparse, no, eso no es suficiente. El exterior no es lo que es importante en esta lista en realidad. El interior, el pecado que viene del interior, que se manifiesta de esa manera, eso es lo importante. Es como Pablo diciendo, si usted me muestra un grupo de personas que no creen, usted va a ver obras como estas.
La primera vez que yo leí esto, siendo un joven cristiano aún, y yo leí la lista de los pecados, las fornicaciones, la idolatría, el amar a otros dioses, el ocultismo, herejías, falsas religiones, creencias demoníacas, odio, divisiones. Yo vi eso la primera vez y ahora sé que hay un tiempo en el que Dios quiere que nosotros dividamos. Hay un tiempo para dividir. Por ejemplo, hay que dividirnos de los falsos profetas. Pero eso no es lo mismo que si usted va a una iglesia en donde sí están proclamando el evangelio y usted empieza a hacer división de donde no debe haber división. Hay gente que hace así y que busca pleitos y también es evidencia que es posible que no sean salvos también. Se supone que tenemos que tener una mente y es la mente de Cristo. Pero si estamos más preocupados por nuestra propia agenda, por nuestras propias metas, más que las metas de Dios, ese es un problema. Si todos venimos con la agenda de Dios, la agenda de Cristo, vamos a tener unidad. Pero si estamos cada uno de nosotros tratando de hacer nuestro propio reino, van a haber problemas. Van a haber batallas. Esa es la división de la que habla ahí Pablo. Si hay personas peleando en la iglesia, la gente no va a querer venir. Asesinatos. Si usted tiene pensamientos negativos y malvados contra un hermano, usted puede ser culpable de asesinato en la mente. Las borracheras, esas cosas externas prueban que una persona, si usted habitualmente vive en eso, prueban que una persona no es salva. Cuando yo, siendo un joven cristiano, cuando leí esto, yo estaba buscando la siguiente lista. La lista de las cosas de los frutos del Espíritu y las obras del Espíritu. Eso es lo que yo estaba buscando. Pero ¿qué pasa? Pablo no hace eso. Pablo no nos da esa lista. ¿Por qué? Porque las obras del Espíritu son... Él nos sale con una lista de ser un buen padre, ser bueno con los hijos, pagar los impuestos. Él no hace eso. ¿Por qué? Porque usted puede escribir esas obras de esa manera y está describiendo a mucha gente que va a terminar en el infierno. Cuando usted está concentrado en el comportamiento externo, usted no está pensando como Dios piensa. Si usted está preocupado por el exterior, está pensando como un hombre. Dios busca el corazón. En cualquier cosa, el hombre está concentrado en las cosas exteriores, pero Dios no. Por eso es que Pablo aquí no hace un contraste directo de las obras de la carne con las obras del Espíritu, sino el contraste es con las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu que contrasta acá? No son acciones externas, sino son frutos internos del corazón. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el contraste? Galatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu está produciendo estas obras en los corazones de los creyentes. El Espíritu está produciendo estas obras. Son cosas internas que se mueven a el mundo externo a través de nuestras obras. Pero el enfoque es interno. Y son obras que glorifican al Señor. No es una lista de cosas, de resoluciones, de cosas que hacer. No es eso. Estar lleno del Espíritu es lo que es importante. Oración, lectura de la Biblia, buscar la palabra. Nosotros vemos, por ejemplo, que cuando Pablo habló a los corintios, él les dijo que ellos tenían todos los regalos espirituales, no los frutos, sino los regalos, las habilidades que nos dio Dios para servir. Tenían todos estos regalos espirituales y, sin embargo, Pablo los llamó unos bebés en Cristo. Jesús dijo en el Sermón del Monte, dijo, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? Apártense de mí, nunca los conocí. ¿Qué pasó? Gente que no fue salva. Fue que esté llena de dones espirituales, pero que no tiene a Cristo. Ni siquiera los dones espirituales, en cotación, son evidencia de salvación. Pero el fruto del Espíritu sí lo es. El amor. Si, por ejemplo, usted le da todo su dinero a los pobres, como dice Pablo, pero usted no tiene amor en Corintios, no le sirve de nada. ¿Qué está diciendo Pablo? El fruto del Espíritu, ese es su, digamos, su puntuación espiritual, su evidencia del Espíritu. Por ejemplo, yo puedo tener el don de enseñar, el don de enseñar. Pues hay buenos maestros allá afuera que no son salvos. Hay buenos maestros que tienen ese don de ser maestros que no tienen a Dios. Hay muchos entrenadores de deportes profesionales que son tremendos en motivar a las personas, son tremendos en promover cierto comportamiento, pero no son salvos. No son los dones del Espíritu lo que importa, sino el fruto del Espíritu. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. No somos perfectos, pero si usted tiene eso, usted está mostrando una madurez en Cristo. Está mostrando su salvación. Si, por ejemplo, tengo pereza un día y en vez de trabajar en las cosas de Dios, no estoy haciendo nada sino ver deportes, viendo partidos uno tras el otro, no estoy orando con la fruta del Espíritu. No nos confundamos cuando estoy diciendo esto. No es que Dios esté preocupado con, de manera principal, con su comportamiento exterior. Yo creo que eso no es de primera importancia. De primera importancia es la condición de su corazón. Eso es de primera importancia. Dios está más preocupado. Está buscando su espíritu más que sus obras. Primero el espíritu y luego sus obras. Si usted está en el espíritu de Dios, va a obedecer la ley de corazón. Por eso es que dice Pablo, contra tales cosas no hay ley.
contra el fruto del Espíritu. Estoy tratando de pensar una ilustración. Usted puede ver una persona exteriormente y usted puede ver y pensar, bueno, esa persona es tremendo pecador, perdido. Había un restaurante en Carolina del Norte, un señor tratando de comer tranquilo, y había una señora con su niña, y se dio cuenta, este joven, que estaba simplemente comiendo en el restaurante, que había una persona mirando a la familia, mirando a la niña. Y en algún momento se paró y trató de robarse a la niña. Y el muchacho lo detuvo. El artículo no mostró cómo detuvo a la otra persona, pero lo hizo. La persona que estaba tratando de secuestrar a la niña admitió que estaba siendo atraído sexualmente por la niña. No dijeron en el artículo cómo esta persona detuvo al secuestrador. Probablemente lo golpeó. Probablemente lo físicamente lo paró. Si usted simplemente veía a esa persona de una manera exterior, una persona fuerte, exteriormente no se puede ver si es un creyente o no. Puede que no lo fuera. Pero él amó a esa persona, amó a esa niña, y actuó hasta con violencia para salvar a esa persona. Y muchas veces nosotros juzgamos de esa manera exterior. Cuando uno se encuentra con situaciones en las que ciertas personas hacen cosas que uno jamás se imaginaría, hacen cosas malas, y uno simplemente no sabe ni cómo tomarlo a veces. Conozco personas en Nueva Jersey que estaban hechos en podredumbre. El personaje más grande que yo he conocido en mi vida es mi propio padre. Estoy hablando como Phil. Muchos de mis amigos no tuvieron padre en su casa. Hay una persona famosa que su madre lo crió sola, y mucha gente lo llamó por ser una persona famosa como un héroe, ¿no? Los deportistas famosos. Y él sabe qué dijo. Él dijo, no, yo no fui un héroe, yo no soy ninguna persona. Mi héroe es mi mamá. Él era una persona fuerte, grande, que hubiera podido ser hubiera podido quitarle la plata a los otros compañeritos en la escuela, y hubiera podido hacerlo, pero no lo hacía. ¿Por qué? Una persona ruda, fuerte. ¿Y qué dijo él? Él dijo, hubiera podido robar todo lo que hicieran en su escuela, pero él nunca hubiera podido robar un padre. ¿Y a qué voy con esto? Dios conoce el corazón. Nosotros todos tenemos que llegar a Jesús. Los que exteriormente parecemos estar puros, tanto esas personas que exteriormente parece que estar puros, como aquellos que exteriormente están llenos de pecado, porque todos en el corazón necesitamos a Dios. Santiago, el libro de Santiago,
capítulo 1, verso 22, dice:
James 1, verse 22, James says, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving.
Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. He escuchado muchos mensajes acerca de esto. Si usted lee la palabra de Dios y nunca la aplica, usted no está haciendo lo suficiente. Santiago va más allá, hablando de la lengua. Él está diciendo no solamente el control interno es manifiesto en la lengua también. Santiago capítulo 3. No debemos ser solamente oidores y hacedores. Primero escuchemos y también hagamos. Pero cuando usted hace la palabra de Dios, eso todavía no es suficiente. ¿Qué más se necesita entonces? Nuestra meta no es solamente ser escuchadores de la palabra, oidores de la palabra, y más allá de ser hacedores de la palabra, debemos ser de corazón, ser de corazón santos. Una cosa es tener conocimiento bíblico, otra cosa es aplicar el conocimiento bíblico, pero esa no es la meta últimamente. La meta es su corazón, su santidad, su santificación. No es ni siquiera hacer lo correcto, sino quién es usted. ¿Cómo es que ha cambiado su ser, su corazón, su interior? ¿Cómo es que usted se parece a Cristo? ¿Cómo es que usted se parece a Cristo? ¿Cómo sabe si usted se parece a Cristo? ¿Usted manifiesta el amor de Cristo en su vida a los demás? ¿Usted tiene la alegría, la tranquilidad y la paz de Dios? ¿Usted tiene la paciencia de Dios? ¿Usted es paciente con los demás? Hay personas con las que yo no quiero ser paciente. Me cansan, me molestan. Y tengo que recordar, Jesús es paciente conmigo mismo. Jesús es paciente conmigo. Jesús murió cuando yo era un pecador, murió por mí siendo un pecador. Usted manifiesta la bondad, la gentileza. ¿Cuántas veces usted no tiene un supuestamente amigo cristiano que la primera vez que puede se burla de usted? Yo llevo en el ministerio 32 años. Hay veces que tuve algún buen amigo, supuestamente, esperando por mí. Y mientras yo estaba confundido esperando por esa persona en otro lado. Me acuerdo de mi amigo Bill. Esta es una buena historia. Yo quería llevarlo a desayunar. En un buffet que tenía un buen desayuno. Huevitos, salchicha, todo lo que quiera, por un buen precio. Era buena comida. Yo quería llevar a mi amigo a desayunar. Tiene un precio distinto para la gente local y todo el cuento. Eso es lo que yo quería. Quería llevar a mi amigo Bill allá. Y pagar un desayuno. Y estaba esperándolo allá un miércoles por la mañana y una hora le esperé. Y mi tal amigo no llegó. Esperé una hora, hora y media, nada. Me fui. Lo llamé, le dejé un mensaje. Esa era la época de los mensajes. Y después él me llamó. ¿Y qué me dijo? Me dijo, ¿sabe qué, pastor? Nos tenemos que encontrar el martes por la mañana, no el miércoles. Y él no dijo nada. Y ese fue mi error. Y hablando con mis amigos, mi familia, la familia de la iglesia. Hay personas jóvenes aquí también. Me gustaría que esas personas dijeran en mi memorial que él fue un buen amigo. Eso es importante. Los regalos, los dones del Espíritu, vamos al tema. Puede que Dios le dé regalos, dones, y eso no son necesariamente evidencia de su salvación, pero el fruto del Espíritu, ese sí lo es. El fruto del Espíritu. Nosotros no escogemos eso. Nosotros no escogemos, yo no quiero amor, alegría, pero yo no quiero paciencia. No, eso sí no. Nosotros no escogemos. Eso es todo o nada. Todas esas cosas están juntas. Ese es el fruto, junto. Todos los de la lista. O simplemente no está. El fruto del Espíritu es todo eso, junto. Amor, gozo, paz, paciencia, todo. Benignidad, bondad, mansedumbre, es ser. Ser como Cristo. Él no quiere su comportamiento externo más que su santificación, el ser usted como Jesús, un imitador de Cristo. Eso es más importante. Esa es la prioridad. Tener ese fruto, que por supuesto genera cierto cambio de vida, cierta posición al exterior, pero es centrado en la vida interna, en el corazón, en los deseos, en lo que es personal. Todas estas cosas están ahí en amor. Pablo las divide y habla de todo esto en amor. Y hablando del amor, es buscar el mejor bien para los demás, inclusive cuando nosotros no recibimos nada de vuelta. El amor es primordial. Primera de Corintios 13:4 dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vamos a ver al amor y el fruto del Espíritu la próxima semana. Si usted tiene el fruto del Espíritu, usted va a obedecer la ley de Dios de corazón. Por eso es que Pablo dice, contra estas cosas no hay ley. Si usted tiene el fruto del Espíritu, automáticamente usted externamente va a ser encontrado justo. Es la santificación de la que estamos hablando. Va a ser natural para usted caminar en lo supernatural, dar fruto del Espíritu cuando usted está lleno del Espíritu. Y la pregunta es esta, ¿está usted siendo controlado? ¿Está usted siendo lleno del Espíritu? ¿Está buscando eso en su vida? Que el Espíritu lo llene, los controle y dé el fruto en la vida de cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu es este: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es difícil a veces ser un creyente aquí en Estados Unidos. Es difícil a veces. Por ejemplo, el control. Control interior. Por ejemplo, usted gasta todo el dinero que le entra. ¿Qué control tiene? A veces nos entra el dinero, ahí mismo lo gastamos. ¿Qué tipo de control es ese? Necesitamos más control. En las finanzas. En la manera con que lidiamos con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestros hijos. Busquemos ser humildes, amar a Dios, poner primero a Dios, a los demás, número dos, y a nosotros mismos de número tres. Busquemos al Señor por la mañana, busquémoslo en oración, busquémoslo en su palabra, caminemos en el Señor, buscando su Espíritu. Eso es lo que debemos buscar. Y con esto terminamos el sermón.